La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Siempre. Eva Santolaria, ¿qué tal? Buenas noches y feliz año.
Buenas noches, feliz año igualmente.
Oye, Eva Santolaria, actriz, guionista, por qué no decirlo, también amante de la radio. Esto no sé de dónde te viene este amor por las ondas.
Pues no sabía que estaba enamorada de la radio.
Un poco, sí.
No, sí que lo sé ahora, pero quiero decir, no sé. Ya, supongo que es uno de los medios que más entrevistas me han hecho y a lo largo de los años fui conociendo gente y hace como un par de años o tres, un amigo periodista, Toni Marín, me ofreció colaborar con él en un nuevo programa que iba a hacer para Radio Nacional 4 y claro, de repente fue como, ostras, ¿cómo? ¿Haciendo qué?
Un universo, ¿no?
No, claro. O sea, era como, porque claro, la radio, pues eso, te hacen entrevistas y tal, pero realmente meterte dentro y ver un poco cómo funciona y así como de tertuliana y tal, era un poco como, ostras. Y bueno, y a partir de ahí luego pues contigo en la serie, entonces, no sé, me siento cómoda, me gusta.
Nosotros estamos en el año 101 de radio, de celebración. ¿Tú qué le pedirías a la radio ahora que ya formas un poquito también parte de esta familia?
Bueno, yo que siga acompañándonos. A mí me parece que es el susurro que tienes a lo largo del día, ¿no? Cuando te levantas por la mañana, cuando vas en el metro, cuando a lo mejor estás cocinando en casa, ¿no? A mí el sentirme acompañada, ¿no? Antes ponía mucho la tele. Aunque no viera lo que estaba haciendo, me daba igual, ¿sabes?
Simplemente sonido por escuchar. De fondo, ¿eh?
Sí, pero es verdad que es un poco... Al final no deja de ser radio, porque si no voy a ver la pantalla, pues no.
Claro.
Y últimamente, y hace tiempo, que pongo la radio, ¿no? Y esto me parece que es una gran compañía, ¿no? A la hora de ir a dormir también.
Total.
Es como que te susurra, ¿no? Todo entra de otra manera. En el AVE.
Claro.
Por ejemplo, con los podcasts también.
Ahora la estarás escuchando eso en el tren, porque creo que estás con un proyecto que te obliga a estar de Madrid para Barcelona, de arriba abajo. ¿Qué es ese proyecto, Eva?
Pues es una obra de teatro. Estoy ensayando ahora una obra...
¿Cómo?
Ya.
No, el experto en marketing para el nombre, no. El branding, no, Eva.
vale, espera. Sí.
Venga.
En el María Guerrero, teatro maravilloso de Madrid, que estrenamos el 24 de enero. Y es un rugido, ¿no? No es tanto, o sea, no pretende ser palabra, ¿no? Como rugido, como grito, con rabia, con una rabia transformadora, ¿no? Que modifique, que mueva las cosas, ¿no?
Son relatos. ¿Qué?
Pues mira, es un poco contra todo, contra las injusticias, contra las situaciones que vivimos, hemos vivido, vivimos, y espero que dejemos de vivir, las mujeres al final en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Son 13 relatos cortos, diferentes historias, donde hay diferentes mujeres con distintas edades, es como que estamos desde los 20 hasta los 60, ¿no? Diferentes décadas, porque al final nos ha pasado a todas, ¿no? Y a veces, y no son grandes, no tiene por qué ser grandes situaciones, a veces son cosas como muy pequeñitas, detalles, pequeños situaciones que vives que te limitan, que hace que tú no puedas ser tú, ¿no? Y ese rugido es un poco cuando dices basta. ¿Sabes? Cuando necesitas expresar que ya está, que no quieres seguir más en ese camino, en esa situación, en esa injusticia, ¿no? En los diferentes ámbitos, ¿eh? En el laboral, el familiar, en diferentes relaciones, a veces con tu ámbito familiar,
sí.
Padres, pareja, o en el laboral, ¿no?
¿A ti te ha costado ver estas pequeñas cosas que te hacen ahora decir basta? Porque muchas mujeres lo dicen, de seguramente llevo sufriendo estos pequeños machismos, estas presiones o presiones durante toda la vida y he tardado en verlas, en detectarlas, en decir este basta.
Pues sí, y sí. Yo soy consciente de que hay un montón de cosas que es como que ya estamos educados de una manera que yo creo que los grandes machismos, ¿no? Las grandes, pues estas situaciones más evidentes, yo creo que todos somos muy capaces de localizarlas, ¿no? Y no siempre de esquivarlas, pero por lo menos sí de localizarlas. Pero los pequeños micromachismos es que yo creo que a veces nos pasa incluso a nosotras.
O sea, ¿tú te has detectado comportamientos machistas en ti misma?
A veces sí, sí. Y situaciones que refleja la función que estoy haciendo, porque es una comedia, está hecha con sentido del humor, ¿no? Con mala leche, ¿no? Pero justamente por eso estás leyendo la función, o la estás escuchando, o la estás interpretando, depende del relato, ¿no? Y estás ahí como una sonrisa, como que te hace gracia, y de repente dices, no sé por qué me hace gracia.
Ay, si no hacía gracia.
Claro,
esto.
Digo, esto. Y nos está pasando a todos los actores que detectamos situaciones que nos han pasado un montón de veces y que realmente no me había parado a pensar que eso no está bien.
¿Por ejemplo?
Ah, por ejemplo, te pides que te desvele cosas, ¿sabes?
No, claro, esto sería un poco spoiler.
Espérate, por ejemplo, situaciones en la cama, con tu pareja.
Sí.
Que te lo plantean desde un lugar como de, ay, amor, cariño, he tenido un accidente, me pasa una cosita, ya. ¿No? Y al final, ostras, qué cosita.
Claro, porque ¿de dónde parte?
Claro,
esto?
O sea, exactamente, ¿de dónde parte estos accidentes? Ostras, lo que para uno es un accidente, para la otra parte es una situación en la que, bueno, pues se soluciona, digamos, tomándote una pastilla que tiene unos efectos secundarios, que tú tienes unos pasos que dar que van mucho más allá de ese pequeñito accidente que ha tenido tu chico o tu pareja, ¿sabes? Que es como, amor, ay, se me ha escapado un poquito.
Ya, ya.
¿Qué dices, hombre? Entonces, son estas cosas que luego lo ves hecho, pues así, en comedia, ¿no? Y te hace gracia, pero luego dices, bueno, no.
Total. Y este proceso de construcción del personaje, porque entiendo que tú partes de un texto que has estudiado, ¿vas viendo cómo crece o eso te lo tienen que decir desde fuera, de fíjate cómo estás cogiendo este punto, fíjate cómo es este construir el personaje, este proceso en el que estás ahora?
Pues es un lío. Sí, es un lío porque, claro, es lo maravilloso del teatro, que tienes muchos días para ensayar, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos es un poco lo que me está pasando a mí, ¿no? Que inevitablemente pues he hecho mucho más audiovisual y entonces vas el primer día con el texto sabido, creyendo un poco que tienes que el primer día darlo todo y hacerlo bien, como si fueran a decir acción y corten,
claro.
y eso es lo que va a quedar, ¿no? Y realmente, evidentemente no, es todo un proceso de construcción del personaje, y casi te diría que de construcción, ¿no? A veces tienes la sensación que como pasas por muchos procesos, no, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro, vamos a hacer tal, ¿no? De repente es como, ay, ¿cómo era lo que tenía? O sea, es como que te deconstruyen para luego volverte a construir con aquellas piezas que más han funcionado, ¿no? Entonces los personajes como que van apareciendo, o sea, los vas como encontrando en el proceso, ¿no? Poquito a poco, ¿no? De repente cuando ya tienes como que estás como seguro, ¿no? En esa escena, ¿no? Acabas encontrando un pequeño gesto, quizás una voz diferente, ¿no? A la que estabas poniendo, ¿no? Y con esas pequeñitas cosas, ¿no? Acaba saliendo un personaje. De todas maneras te digo que yo me voy a mi casa todos los días diciendo, qué desastre. O sea, porque
voy a dejar la obra.
Sí, no, pero no, porque no te ves a ti misma. Claro, te están viendo los demás, ¿no? Entonces tienes un poco el feedback, pues en este caso de las directoras, ¿no? De Sara y de Chus, ¿no? Son las que dicen, oh, qué guay, qué bonito, qué tal, qué frágil, ¿no? También juegas como con palabras, ¿no? De repente, pues quieres, yo no quiero darle pues a un personaje más fragilidad, ¿no? Que parece que puede romper en cualquier momento, aunque luego no sea así. Pues hago de madre también, ¿no? Pues de madre de hija adolescente, ¿sabes? Pues está ese momento de que no sabes cómo acertar, cómo plantearle una situación que a ti te agobia mucho y que quieres sacarle el tema, ¿no? Y que parece que cada frase que dices la estás cagando más y ya se está cerrando y ese camino no es el adecuado, entonces tienes que recular y tienes que volver, ¿no? Hasta que al final es como, ¿por qué te lo digo yo? Y se acabó.
Esto es muy de madre.
Esto es muy de madre, esto me sale súper bien.
Claro, tienes ensayado de años.
Sí.
Claro. ¿Esto es más frágil un actor o una actriz en teatro, en un escenario delante de un público que detrás de una cámara cuando grabáis una peli, una serie?
No sé. Yo es que creo que en general somos gente frágil. O sea, creo que... yo me siento igual de frágil delante de la cámara que en un escenario cuando se apagan, digamos, las luces, ¿no? En el teatro y empieza la función, ¿no? Empiezas a meterte dentro de esos personajes, ¿no? Porque al final te estás abriendo. Es verdad que el teatro lo que tiene es que es un directo, ¿no? Entonces, tienes que estar con todos los sentidos porque pueden pasar muchas cosas que no sean las que estaban previstas, ¿no? Entonces tienes que ser capaz de a veces de aprovechar aquello que está ocurriendo, ¿no? Para llevarlo hacia otro lugar o no, o al mismo. Pero en ficción también, en audiovisual también me pasa un poco algo parecido, ¿no? O sea, yo creo que cuando oyes la palabra acción, todo lo que has trabajado, todo lo que has pensado, todo lo que has ensayado, ¿no? Está bien, pero ahora ya es el momento de la verdad, ¿no? Y es cuando se produce esa magia, que es cuando le miras a los ojos al actor que tienes delante, ¿no? Estás en la situación que se está planteando y ahí es donde pasan las cosas, donde se dicen, es como que lo dices por primera vez, ¿no? Entonces, eso que está ocurriendo te está afectando, ¿no? Y yo sí me siento frágil porque intento que todo lo que ocurra, todo lo que digo, todo lo que pasa, pues sea lo más verdad posible, ¿no? Entonces claro, te estás abriendo totalmente, ¿no? Allí.
Tú has hecho teatro, pero también has estado muy ligada a la serie. Seguro que muchos oyentes te recuerdan de proyectos como Compañeros, como Siete Vidas. Ahí es curioso, Eva, porque viviste una dualidad. Es decir, en Compañeros viviste un éxito descomunal, pero desde cero. Es decir, tú formabas parte de la primera piedra de ese proyecto. En Siete Vidas te incorporas a un tren que estaba en marcha, también de muchísimo éxito, pero llegas nueva. ¿Como actriz cambia el hecho de en qué momento pones el pie en un proyecto?
Totalmente. O sea, cuando tú empiezas, al final está empezando todo el mundo, ¿no? Entonces, allí te daban una biblia, del personaje. Tuvimos reuniones donde Manolo Valdivia, que era el productor ejecutivo y el director de los primeros capítulos, pues él ponía, explicaba qué es lo que quería, ¿no? Nos ponía referentes también del tipo de interpretación, que fuera como muy realista, muy sucia, muy... pero al final estás, todo el mundo está en la línea de salida, ¿no? Entonces hay una búsqueda del tono para todos y de los personajes, por mucho que a ti te digan, pues es la chica rebelde, ¿qué tal? Incluso es que todos los departamentos, desde maquillaje a vestuario, de hecho, si te fijas en los primeros capítulos de todas las series, normalmente tú ves clarísimamente la evolución, empieza de una manera, pero todos acaban como que el vestuario, el maquillaje, la interpretación, todo.
Bueno,
acaba...
tu peinado fue icónico en ese sentido, la evolución que tuvo.
Bueno, sí, no sé si fue la evolución, bueno, sí, no sé.
¿No?
Bueno, es que
repente...
ya empecé ahí heavy metal con las mechas y tal. Sí. Sí, bueno, claro, porque lo pruebas un montón de cosas, ¿no? Los zapatos que llevaba, por ejemplo, Valle, ¿no? Con esas plataformas también. Es como que vas encontrando la personalidad del personaje. También en aquella época se hacían... O sea, tú no grababas los capítulos todos y luego lo emitías, ¿sabes? O sea, tenías un colchón de 2, 3, 4 capítulos, empezabas a emitir, pero como eran temporadas de 13 capítulos, al año hacíamos 26. Entonces, tú estabas emitiendo la serie y se estaban grabando los capítulos y se estaban escribiendo más capítulos, ¿no?
Claro.
Entonces, todo crece a la vez. Tú vas cogiéndole rollo al personaje, lo vas construyendo, los guionistas aprovechan cosas tuyas y se lo introducen. Todo es como una especie de bola que se va como engrasando y se va haciendo cada vez más grande y más como más fina, ¿no? En cambio, y este mismo proceso, evidentemente, lo ocurrió en Siete Vidas también. Entonces, empezaron, ¿no? También con unos actores, con unos guionistas, con los personajes, ¿qué tal? Entonces, cuando esa bola está engrasada, perfecta, más Siete Vidas es una maquinaria matemática de comedia, ¿no? Entonces, cuando tú entras en esa bola, que ya está en camino, que ya está rodando, claro, tú imagínate, o sea, no o sea, ellos no va a esperar una bola. Es como una bola de nieve que cae por una montaña. No te va a esperar para que tú te incorpores. La bola sigue rodando.
Y tu bolita se tiene que hacer todavía, claro.
Claro, no. Claro. La tuya se está haciendo y bueno, entonces, bueno, es complicado. Es mucho más... Es mucho más exigente también porque... Porque estás viendo cómo los otros actores pues lo hacen fácil, lo que a ti te parece muy difícil, ¿no? Entonces estás como sacando la lengua todo el rato pensando que no vas a llegar nunca a meterte dentro de esa dinámica, ¿no? Luego es verdad que venían muchos actores a hacer algún capítulo, ¿no? A hacer cameos.
Sí.
Y por Siete Vidas pasaron actores maravillosos, ¿no? Yo estuve 4 años en la serie. Y entonces llega un momento que también es un poco la perspectiva de fuera, que tú dentro estás como sufriendo, pero estás diciendo, madre mía, que es que no voy a coger nunca el ritmo, ¿no? Y luego venía el que quieras, ¿eh? Un actor maravilloso a hacer la italiana y no te veía a ti fuera de ese nivel, ¿no? O sea, él claro. Se sentía de repente como que, madre mía, cómo leen, cómo lo hacen, cómo tal, ¿no? Y a ti te incluía dentro de ese grupo, ¿no?
¿Y te lo quitaste ese síndrome de la impostora que ahora estás narrando mientras hacías Siete Vidas? ¿O lo arrastraste hasta el final?
Yo lo arrastré hasta el final.
¿En serio?
Sí. La verdad es que sí. O sea, sí, porque yo siempre tenía la sensación de que, o sea, cuando creía que había llegado a un punto que estaba, o sea, que había hecho un capítulo wow, ¿sabes? Había hecho una escena y tal, de repente es igual, venía un capítulo, el siguiente capítulo y siempre tenía la sensación de que yo, porque claro, es que, a ver, Siete Vidas, ¿sabes? O sea, Amparo Baró, Gonzalo, Carmen Machi, Blanca Portillo, Anabel Alonso, o sea, es que, ¿sabes? O sea, tan buenos que tú no te ves al mismo nivel. Nunca. Siempre te comparas y siempre crees que ellos son mejores, que lo hacen más fácil, que... ¿Sabes? Como que yo tenía la sensación de que no le resultaba difícil hacer nada. Y yo llegaba y decía, pero vamos a ver, ¿pero por qué leen tan bien? Si no hemos ensayado, si les acaban de dar el guión y no hemos tenido tiempo y ya te están colocando los chistes súper bien, ¿no? Luego es verdad que Amparo, por ejemplo, esto, bueno, lo he contado muchas veces, pero Amparo, cuando yo le explicaba esto, le decía que tenía esta sensación de ir detrás de un tren que yo iba con carbón, ¿sabes? Y el otro iba pues tipo ave y que no lo pillaba, ¿no? Ella me decía, bueno, puede ser, pero el día que se acabe todo esto y mires hacia atrás, verás todo el camino que has recorrido detrás de este ave, ¿no? Y la verdad es que yo agradezco muchísimo esa experiencia. Yo lo disfruté y lo sufrí, pero no lo cambiaría por nada. O sea, fui súper feliz haciendo Siete Vidas y creo que fue una grandísima escuela. Y seguramente, teniendo en cuenta que yo había salido de Compañeros, ¿no? Y que siendo muy joven, pues este éxito, este fenómeno fan, ¿no? Que parece que también todo lo que haces está bien. Yo creo que me parece casi sanador que de repente sale en 2 meses de diferencia, entrara en Siete Vidas, ¿no? Y tuviera esta experiencia de casi de carrera, ¿sabes? De 4 años de estar, bueno, disfrutando, pero también sufriendo y no teniendo esta sensación de que diga lo que diga y haga lo que haga, está bien.
Pero eso quiere decir que no te dejaste emborrachar por aquel éxito tan brutal que fue Compañeros, hacías audiencias de 6,5 millones, tú eras portada en multitud de revistas, hacías anuncios, la gente te paraba por la calle, era una locura cuando ibas a un centro comercial. ¿Te podrías haber emborrachado de todo eso, llegar a Siete Vidas y decir, yo soy esa que está triunfando, abrirme paso? Y me dices todo lo contrario, que te hiciste chiquitita y...
No. Mira, o sea, no me emborraché para nada. O sea, al contrario. Pero esto, por ejemplo, de que me hice chiquitita... Sí que es una de las cosas que a mí me da un poco de rabia, porque yo creo que sin necesidad de creerte más que nadie, simplemente estando un poco más segura, ¿sabes? Yo creo que hubiera sacado aún más partido a Siete Vidas, a mi experiencia. O sea, creo que hay una parte, sobre todo los actores, ¿no? Que a veces se nos come la inseguridad, ¿no? Que tienes este síndrome del impostor, porque no te creas que se pasa, es igual, empiezas otra vez.
Aún lo tienes, ¿eh?
Hombre, claro, yo empiezo teatro y ya me quiero ir a mi casa, por favor. O sea, de verdad, ¿quién me mandaría? Me tenía que hacer esto. Estaba haciendo derecho, ¿no?
Con lo bien que estaba en la radio.
Exactamente, exactamente. Y creo que es muy importante... O sea, creo que creo que la seguridad también es importante, ¿sabes? O sea, el creértelo en el sentido de que tú estás ahí porque ha habido un grupo de personas, en este caso, pues la punta de lanza era Luis San Narciso, pero detrás de Luis también estaba Nacho Velilla, toda una serie de responsables de Siete Vidas que decidieron, que pensaron y que creyeron que yo era capaz de hacerlo y que luego estuve 4 años. Entonces, creo que a veces nos fustigamos. Y esa inseguridad hace que en lugar de crecer profesionalmente pues un 200%, pues te quedes en un 100%. Que está bien, pero podía haber sido más. Si al final es como pisar con fuerza, ¿no? Tienes que estar seguro también de lo que haces, ¿no? No estar tan insegura, ¿no? No me parece que la inseguridad sea un gran aliado en nuestro trabajo.
Y del mismo modo que me dices, ojalá no me hubiera hecho pequeñita en Siete Vidas, ¿hay alguna otra decisión de tu carrera profesional que digas, esto ahora lo haría distinto, aquí me equivoqué?
Pues mira, yo creo que, claro, esto es complicado porque al final yo cuando tomo decisiones le doy muchas vueltas, o sea, no soy alguien impulsivo que decide sin pensar y porque hoy no me apetece, pues no lo hago, ¿no? O sea, le doy muchas vueltas a las cosas, ¿no? Pero es verdad que yo tuve más oportunidades, ¿no?, de hacer teatro. Y bueno, algunas porque coincidían con otros trabajos y pues prioricé otras cosas, tal. ¿Sabes? Dije que no y creo que esto es un... no sé si decir un error, pero yo si pudiera tirar atrás, esto lo cambiaría, por ejemplo. Porque creo que el teatro también me parece que es un contrapeso muy bueno. Creo que la forma de trabajar es distinta precisamente por esto, porque tienes todo este tiempo para ensayar, ¿no? Te acercas al personaje desde otro lugar. El tener las funciones con público que te obliga, claro, a esta escucha también, ¿no? Y creo que compaginar el teatro con la televisión y con el cine me parece importante. No necesariamente tienes que hacer una obra de teatro donde tú tengas un personaje protagonista, ¿sabes? Simplemente un personaje, formar parte de una compañía.
¿Y echas de menos la televisión de antes que te permitía esto que ahora te permite el teatro? Lo que me decías, ¿eh? De antes teníamos meses para desarrollar un personaje. Ahora seguramente grabas los 10 de Netflix en un mes.
Un poco. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay series que la propia historia creo que duran... O sea, ya te marca el final, ¿no? Creo que esto de alargar las series como si fuesen un chicle, pues porque funcionan, también me parece que es un error. Porque otra cosa que creo que antes a veces pasaba y que era, bueno, que había que ir con cuidado, es que te emborrachas un poco de éxito, ¿no? En el sentido de que como funciona, pues en lugar de estar siendo más exigentes con los guiones, con las tramas, ¿no? Haciéndolo más grande, pues a veces quedábamos ahí un poco... Nos pasaba a todos, ¿eh? También a los actores. Llevas tanto tiempo haciendo un personaje que te acomodas un poco, ¿no? Claro. Por eso digo que es sana, es un contrapeso el teatro porque te obliga a estar... a hacer otro personaje, a trabajar desde otro lugar, ¿no? No sé, yo creo que las o sea... Creo que las series, las historias, más que las series, creo que las historias tienen la duración que pide la historia. Pero también creo que hay otras historias, otras series, otros formatos que lo que tú estás generando y lo que estás creando es un universo. Claro. Y que cuando ya lo tienes construido y en ese universo, con esos personajes, estás contando una historia y se termina, de repente dices, ostras, con lo que cuesta,
claro,
crear este universo, ¿no?
Que esto, o sea, ya se acabe aquí.
Claro, porque se acaba. Es que no tiene ningún sentido, porque realmente hay una parte importantísima de la gracia de esa historia, de esa historia, de esa serie, que tiene que ver con los personajes, con la relación entre ellos, con tal, ¿no? Entonces creo que hay series de todo. Creo que nos hemos ido ahora al otro extremo, que todas son de 6-8 capítulos, o que entre temporada y temporada pasa un año y medio,
sí,
que ya de repente dices, bueno, es que ya, no sé.
¿Usted quién era?
Claro, estás enganchado a otra serie y ya como que te da pereza, ¿no? Cambio, antes, es que claro, eran 26 capítulos, descansábamos un mes. Y yo creo que construías esto, universos, podía ser un colegio, podía ser un periódico, una comisaría, ¿no? Y todas las historias que ocurrían, como acompañaban al espectador, ¿no? Es como que formabas parte de su día a día, de su familia casi un poco, ¿no? Y yo esto lo echo un poco de menos, que haya algunas series que sean así.
¿Y a ti el hecho de tener un personaje tan marcado como Valle, que tantísima gente recuerda, que marcó a tantas generaciones, ¿esto es una suerte o es un poco losa? En el sentido que 20 años después todavía estemos hablando de compañeros.
Yo la verdad es que lo llevo bien, porque para mí fue muy importante en muchos sentidos, ¿eh? En la parte profesional, evidentemente, pero también en la parte personal. Y entonces, yo cuando hablamos de compañeros, es que yo, mi cabeza se va a, yo qué sé, pues a mi llegada a Madrid, a, ¿sabes? A que me acompañaban a buscar un sitio donde vivir. O sea, para, claro, mí está todo lleno de experiencias y de momentos muy, muy importantes, ¿no? Y también de evidentemente, de este fenómeno fan que tienes que, pues que gestionar, ¿no? Pero yo no, o sea, no, y tampoco sentí que a mí el personaje de Valle me marcara. Porque
¿no?
Me fui de compañeros, pues yo qué sé, en junio o junio-julio, cuando terminó la primera tanda, digamos, de esos 13 capítulos que se hacían de enero a junio, y en septiembre estaba en Siete Vidas.
Claro.
Entonces, claro, yo no lo... Y el personaje de Siete Vidas, Vero, no tenía nada que ver. Entonces, ni el formato, ni la serie, ni nada. Entonces, claro, yo no sentí que a mí Valle me había marcado y que solo me llegaban personajes, digamos, de ese tipo. De hecho, te diré que sí. Casi creo que me marcó más Siete Vidas que compañeros. O sea, el personaje de Vero, la comedia, ¿no? Durante un tiempo, bastante tiempo después, me llegaban personajes en comedia muchísimo más que en drama, cuando yo la primera vez que hice comedia fue en Siete Vidas, ¿no?
Qué bueno.
Sí, no, y luego el que la gente te recuerde con tanto cariño con el personaje de Valle, pues es, no sé, a mí me parece como gratificante. Yo esto, y también te digo que todo el proceso de compañeros, nosotros en aquel momento no éramos tan conscientes como... O sea, yo no soy... No era tan consciente de lo que me quería la gente o lo que quería la gente al personaje que mucho tiempo después, ¿no? Por ejemplo, con el capítulo de Citas que hicimos Antonio Hortelano y yo,
sí,
¿no? En Citas Barcelona.
Antonio Hortelano, que era Kimi en
Que era Kimi,
en
exacto, que no habíamos vuelto a trabajar desde, pues yo qué sé, 20 años, ¿no? Mm. Y entonces hicimos un capítulo especial, un capítulo doble de Citas. Pues las reacciones ante ese capítulo fueron increíbles, pero increíbles. O sea, y claro, se te
La gente
acercaba...
volvió a ser joven, claro.
Sí, y exacto, o sea, se acercaba gente de pues yo qué sé, de 40, 50, de 30, de repente, y era como que les habíamos hecho como muy felices volviendo a trabajar juntos, a pesar de que no eran los personajes de Valle y Kimi, pero bueno, ¿sabes?
Había guiñitos.
Sí, había guiños. Pues el hecho de vernos otra vez juntos, ¿no? Y interpretando una historia de amor, pues les había llevado a un viaje nostálgico brutal a su adolescencia, ¿no? A su juventud. Y a mí eso, como actor, es que al final... Yo qué sé, estamos para contar historias, contar, ¿no? Y darle, construir personajes, ¿no? Y cuando te das cuenta que has tenido la fortuna de poder interpretar personajes que han llegado de esta manera a la gente, pues yo me siento satisfecha, la verdad.
Ahora hablamos de Eva Santolaria como actriz, pero también está la Eva Santolaria guionista. Lo que pasa es que aquí hay algo curioso, Eva. Porque normalmente los guionistas lo que hacen es reivindicar su trabajo, decir, se nos tiene que reconocer. Y tú te hacías pequeñita también en esto y tardaste años en decir, oiga, esto también lo he escrito yo. ¿Por qué esto?
Pues la verdad es porque O sea, porque me costó darme cuenta... Mira, ¿ves? Esto es un poco parecido a lo de la función que te digo, ¿no? De estas pequeñas cosas que no se nos pasan desapercibidas, ¿sabes? De repente. Pues porque me costó darme cuenta de que lo que yo estaba haciendo era un trabajo, ¿sabes? Es decir,
¿para ti era un hobby o cómo era?
Bueno, sí. No sé, es que no sé si llamarlo hobby. O sea, yo, pues la verdad, desde que empecé a trabajar he tenido amigos que han sido guionistas o, ¿sabes? O yo qué sé, o directores o actores que querían dirigir, yo qué sé. Entonces, me pasaban guiones y entonces yo pues leía el guión y se lo comentaba, ¿no? Entonces, esto... no lo veía como un trabajo, lo veía como un amigo tuyo te pasa, una amiga te pasa un guión, pues lo comentamos y ya está,
claro.
¿No? Esto, claro, se empezó a hacer, digamos, más grande cuando yo empecé con mi relación con el que es mi pareja desde hace 20 años, Pau Freixas. Entonces, pero fue muy, muy parecido. O sea, recuerdo cuando no éramos ni pareja, que me dijo, ay, voy a estar haciendo una serie y tal, y Angels y Sans y tal, y si quieres te paso los guiones y los comentamos. Y yo, vale, pero no es ni, ¿sabes? O sea, éramos como colegas. Tal.
Qué bueno.
Y entonces me pasaba los guiones y yo pues le soltaba el rollo. Yo, ¿por qué tal? ¿Por qué cuál? Por el personaje. Además, claro, como que me entro en como una especie de túnel, de bucle, ¿no? Entonces me meto en un personaje y en el otro y tal, no sé qué, y con el, porque esta frase, ¿no? Porque, bueno, y esto no éramos ni pareja. Entonces, esto lo fue ocurriendo pues en todos los proyectos que él hacía, que él, claro, él escribe. Entonces,
claro, esto y se algo fue... tenéis que hablar en casa,
sí,
claro.
Sí, exactamente. Y entonces, y además, como nos hemos pesado los dos. Y entonces, claro, llegó un momento en el que, digamos que ya era, pues yo qué sé, en Héroes, ¿no? En la película, pues de repente me pasaba el guión que estaba escribiendo junto con Albert Espinosa y tal. Y entonces yo lo leía y no, de repente era como, no, pero esta secuencia, ¿no? Es que no sé, el beso y tal. Y entonces él estaba escribiendo en el ordenador y entonces yo detrás iba como interpretando, hablando, ¿no? No, porque esto no puede ser así. A ver, un momento. Este beso, es que esto está, porque tal. Y entonces él, de cosas que yo decía, pues iba escribiendo.
Y se,
¿no?,
lo tomaba bien, ¿eh? Porque a veces estas verdades
duelen
el doble.
No, se lo va a tomar bien. Eso se lo tomaba fatal. Al principio era fatal. Era como, sí, eran discusiones de... No. Luego ya... Porque yo le decía, digo, tío, a ver, es que es... O sea, ¿pero esto cómo va? Te tengo que decir, jo, qué guay, me gusta mucho, qué esfuerzo, cómo se nota, escribes muy bien, se nota, jo, te has esforzado, llevas horas, días haciendo esta escena. Me gusta, me gusta.
Pero...
Igual, digo, no podemos faltarnos esa parte que te juro que valoro muchísimo, que lo haces súper bien y tal, pero yo lo único que quiero decir es que esta pequeña frase de aquí creo que...
Que no.
Sí, entonces poco a poco ya, pues... Bueno, no, discutimos igual, pero digamos que nos lo tomamos mejor. Y esto fue evolucionando a que ya, yo qué sé, pues en Sé quién eres, eran, yo qué sé, las 4 de la mañana y estábamos en la cocina de casa discutiendo por una escena, por el final de la serie, por qué tal, cómo había que hacer y otra vez íbamos a reescribir, porque no sé qué y tal, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que... claro, me di cuenta de que realmente yo esto lo estaba haciendo de puertas hacia adentro de casa, pero que es un trabajo. O sea,
claro,
que esto en cualquier otro... pues porque, claro, porque era mi pareja, pero realmente en otro sitio, pues tú... esto, no sé, claro, no sabía la palabra, no sabía si era analista de guión o qué, pero bueno, es un trabajo y tiene un sueldo. Y me di cuenta porque el Carlos Fernández, que es el dueño, el jefazo de Filmax, en una comida me dijo, oye, que me ha dicho Pau que es muy bueno analizando guiones y tal. Y digo, ah, sí, tal. Y me dice, yo tengo uno que me gustaría que leyeras y me dijeras a ver qué te parece y tal. Y yo, ah, vale. Y entonces me dijo, ah, te lo envío por mail y me dices. Y yo, ah, vale. Pero yo pensé que no lo haría. Y sí, al día siguiente ya tenía el guión.
Apareció.
Sí, y entonces nada, me lo leí Y claro, le envié un mensaje, pero pues me digo, y ya. Porque también pensaba que era un poco esto que dices, pero que tampoco es así. O sea,
el ya quedaremos.
Sí, ya hablamos, tal. Y entonces le envié un mensaje, le puse, oye, que ya me lo he leído y tal, que cuando te apetezca y eso, pues ya hablamos y te comento y eso. Pensando que no me contestaría. Y me contestó y me dijo, el jueves a las 9 de la mañana tenemos una reunión, te vienes a Filmax y me cuentas el guión en el despacho y tal. Y entonces, claro, de repente dije, ostras, vale. Y sí, sí, fui allí, estuve como 3 horas.
Qué bueno.
Hablando, sí, solo yo, claro. Y entonces cuando terminé, me dijo, vale. Y yo, bueno, o no. Yo qué sé.
Bueno, no lo sé, dímelo claro, tú.
Exacto. Y me dijo, bueno, yo me iba a ir y me dice, no, pues un momento. Dice, pero esto es te merece un sueldo. Y yo, no, hombre, no. Y me dice, ¿cómo que no? Esto que has hecho, esto es un trabajo. Y yo, que no, Carlos. Y me dijo, que sí. Y entonces le dijo a la secretaria, dijo, vamos a hacer una factura, vamos a hablar con tal para pagar a Eva. Y claro, yo llegué a casa y le dije a Pau, oye, que Carlos me va a pagar.
Que me llevas engañando 20
claro,
años.
Y de repente era como, ¿me va a pagar un sueldo por hacer esto? Y él, ah, qué bien. Y yo, ya.
Qué raro es Carlos, ¿eh?
Sí, digo, creo que me vas a tener que pagar tú.
Hombre.
Y entonces me dijo, vale. Digo, claro. Y entonces a partir de ese momento ya entré dentro, digamos, del equipo de guión de Filmax, a veces como analista de guión. Y luego Pau, ya en la primera temporada de Todos Mienten, me dijo que quería que no solo que analizara los guiones, que yo había analizado el primero y el segundo, sino que entrase al grupo de guión y trabajar desde el principio, desde la escaleta, digamos con la pizarra en blanco, ¿no? Y entonces me uní a ese grupo de guionistas y ya en la segunda, pues él y yo mano a mano.
Que bueno, que no está mal para alguien que quería estudiar políticas, que acabó metiéndose en derecho, y fíjate.
Fíjate tú.
Y fíjate. ¿Hoy la política te atrae o te aleja?
Pues mira, a mí la política me encanta, pero yo creo que tengo que hubiera... No, es imposible, no hubiera hecho carrera ni de coña. Está clarísimo. Porque yo tengo a mí me gusta la política porque me parece que es una profesión que... O sea, la esencia es intentar hacer la vida de la gente mejor. Entonces, claro, es muy subjetivo, porque para lo que yo creo que la forma en la que la vida de la gente va a ser mejor, pues otro va a pensar lo contrario, ¿no? Pero el objetivo es el mismo, entiendo, quiero pensar, que es...
A veces te sorprendería.
Ya. Entonces me pasa un poco esto, ¿no? Que cuando te has acercado un poco, ¿no? O sea, te acabas desencantando. ¿No? Porque hay una parte que me parece que es muy chula cuando, desde un punto de vista de la ficción, que es las estrategias, ¿no? Los despachos que ocurren, ¿no? Las intrigas y tal, que yo a veces veo cosas, ¿no?
El ala oeste, ¿no?
Exacto, o sea, es que digo, buah, tío, ese equipo, ¿no? que hay detrás del presidente, ¿no? Me parece muy interesante, pero creo que cuando la estrategia política se come el fondo, ya no me interesa tanto. ¿Sabes?
Se desvirtúa, claro.
Sí, porque creo que al final creo que hay una parte de la crispación, ¿no? Del ver al contrario, al que piensa distinto a ti, como un enemigo, como alguien malo, tiene que ver también por cómo se tratan entre ellos. Que luego cuando los conoces, cuando estás en una tertulia, por ejemplo, se llevan bien. Que yo al principio... Era una de las cosas que dije, madre, o sea, pero esto por qué no sé, porque la gente no lo sabe, que personas de partidos políticos absolutamente antagónicos se llevan bien.
Sí, sí, sí.
Sí, ¿verdad? Entonces, esto que parece una tontería, me parece súper importante, porque esto no ocurre en la calle. Es como que de alguna manera se ha instalado la idea de que si yo tengo una forma de pensar y el de enfrente tiene la contraria, no me tiene que caer bien. Estamos como enfrentados, somos un poco como enemigos, ¿no? O si tú dices blanco, yo digo negro. No, pero es que, no, sí, si tú dices blanco, yo digo negro.
Un Barça-Madrid llevado a la política.
Un Barça-Madrid, exacto. Y creo que hay una parte también de que les interesa. Esto que decían del circo, ¿no? Un poco el entretenimiento del pueblo, ¿no? Que, pues creo que el fútbol es un poco parecido Y creo que la política se está convirtiendo un poco en esto, ¿no? Que nos quieren que pensemos poco, ¿no? Que seamos hinchas de un, que seamos de un partido, o sea, de un, sí, de un partido político, que seamos de un equipo de fútbol, ¿no? Y que si tú eres del Barça, pues a ver, pues quieres que pierda el Madrid, de buen claro. rollo, pero quieres que pierda el Madrid. Y si tú eres del Madrid, pues todo bien, pero que pierda el Barça siempre, ¿no? Entonces, esto creo que en la política hace que dejemos de pensar. Y a mí, sinceramente, o sea, no entiendo por qué tengo que dejar de pensar. Creo que puedo ser crítica, puedo entrar en la gama de grises. Me puede parecer que por mucho que yo tenga una ideología y que normalmente tiendo a estar cómoda allí, pues a lo mejor de repente hay algo que hace el partido político al que yo voto, pues que no me gusta. Y tengo, o sea, creo que no podemos perder la capacidad de análisis, el ser críticos, el preguntar, ¿no? O sea, o por ejemplo, a mí me interesa mucho que me expliquen las personas que piensan en algo muy diferente a mí, me interesa. Porque claro, yo lo veo tan claro que digo, pues que no entiendo, o sea, no pienso que tú eres más tonto o eres peor o eres, no, simplemente
esto es la empatía, claro.
Claro, explícame por qué lo ves tú tan diferente. O sea, ¿por qué tú crees que es así? A mí me interesa.
Pues al final igual sí que nos hemos perdido una buena política, Eva.
No, yo hubiera hecho carrera, me hubieran echado.
De momento te disfrutamos a finales de enero en Madrid con este grrr, con este grito de guerra, sí. Esta obra de teatro. Eva, gracias, Eva Santolaria, y feliz año y a seguir triunfando.
Muchísimas gracias.